Mucho nivel, Marta, mucho nivel, ¿eh?
Sí, empecé mal, se suele empecé mal porque luego ya de ahí, claro, no puedes bajar, es más difícil, sí.
¿Y este primero del que me hablas tenía aroma a chocolate?
No, que va. Era un aroma cítrico, porque bueno, para los niños y los bebés casi siempre, igual que en España, en los países mediterráneos, siempre se suelen utilizar cosas cítricas o un poquito aromáticas, quizás con lavanda. Y este yo lo recuerdo perfectamente, era cítrico y con un toquecito un poco más picante como de jacinto, que luego con la edad ya supe lo que era, claro, pero cuando lo huelo otra vez de nuevo me recuerda perfectamente a aquel perfume de entonces.
¿Cuál dirías, Marta Tamayo, que es el ingrediente más importante de la perfumería?
Bueno, si tuviéramos que decir alguno en concreto, porque hay muchísimos, yo me decantaría por uno que es precioso, que no siempre es el más utilizado, pero sí es bastante reconocido, que es el iris. El iris de Florencia es un ingrediente natural, sí. Que luego ya os explico si queréis un poco la diferencia que hay, pero es un ingrediente natural que por su dificultad en la extracción del ingrediente y en la obtención del aceite del concreto que llamamos, que es como una especie de mantequilla, que tardas muchos años porque se coge la raíz, no la flor, se tiene que pelar, lavar, dejar secar durante 1 o 2 años, luego reducir a polvo, volverlo a destilar con solventes, etcétera. Pues claro, tarda mucho tiempo, es muy escaso, se consigue muy poca cantidad de para poderlo después utilizar en perfumería y el kilo puede llegar a alcanzar hasta los 100.000 euros. Entonces es como...
¿Se llama este ingrediente?
Iris.
Y 100.000 euros, un kilo de iris.
Sí, del concreto, que es lo como llamamos nosotros, la especie de mantequilla que se utiliza, el aceite luego ya más denso, ¿no? Entonces, es verdad que el más reconocido es el iris de Florencia, en Italia, aunque su origen, bueno, pues viene de Oriente Medio. Y luego hay otros ingredientes. Este tiene un toque más como verde, amaderado, empolvado, es muy suave. Un poco parecido al olor de violetas, ¿vale? Uh-huh, ese toque así elegante y que aporta mucha personalidad a los perfumes. Se utiliza más en fragancias más florales. Uh-huh. Y luego otro ingrediente, por irnos a lo contrario, a lo sintético, que serían aquellos aromas que o bien imitan algo que ya conocemos de la naturaleza, o bien son olores de nuevo cuño, que bueno, pues se descubren en los laboratorios, como por ejemplo el olor a limpio, ¿no?
Sí, es verdad.
Son ingredientes que, por ejemplo, uno que marcó un hito en la historia son los aldehídos. Los aldehídos, bueno, pues se extraen o bien de las esencias de rosa o bien de los cítricos, pero claro, son muy escasos y al final bueno, pues los acabamos realizando de forma más química y sintética.
Marta, sobre estos ingredientes que se empiezan a producir de forma sintética, me interesaba mucho el caso de, en el caso de los naturales, lo que ocurre, por ejemplo, con la violeta, que es particular.
Claro, hay algunos ingredientes naturales que no podemos obtener su aroma porque se destruyen en el proceso. Por ejemplo, la flor de la violeta es demasiado delicada, es demasiado pequeña y al intentar extraer su aroma es muy difícil porque se destruye por completo y no terminamos el proceso. Entonces, por ejemplo, para la violeta utilizamos más las hojas de la planta. Y cuando no se puede utilizar, se recrean sintéticamente.
Marta, una vez que tenemos claro estos ingredientes, que ya vemos que pueden ser naturales, pueden ser sintéticos, yo me preguntaba cómo se fabrica un perfume.
Bueno, pues un perfume se lleva fabricando desde muchísimos años de la misma manera. Es decir, se cogen ingredientes, esos ingredientes, el perfumista, que es un poco el creador de la fórmula, ¿no? El que va a idear esa obra de arte, que es la fragancia, tiene lo que llamamos un órgano. Un órgano que puede estar compuesto por más de 3.000 ingredientes, pero por lo general los perfumistas los reducen a 500 para poderlo hacer de una forma más sencilla. Entonces, al igual que un músico tiene 7 notas musicales y de ahí las combina para crear acordes y de los acordes saca una melodía, un perfumista podríamos decir que hace exactamente lo mismo con los ingredientes. Coge ingredientes, crea notas, notas que van a componer lo que llamamos nosotros en un perfume una pirámide olfativa, donde están las de salida, que son esas que olemos al principio en una fragancia, se evaporan antes. Las notas de corazón, que ya empiezan a tener un peso un poquito más intenso y se evaporan más lentamente, y es en esas en las que nos tenemos que empezar a fijar para que sepamos si nos gusta o no nos gusta ese aroma. Y luego las de fondo, que son las que le dan realmente la personalidad y la intensidad, que son las que más tiempo tardan en evaporarse y que las que fijan mejor en la piel. Normalmente en las de salida vamos a tener pues las cítricas, las verdes, las de corazón van a ser más florales, especias, y en el fondo vamos a tener maderas y algunas especias. A veces corazón y fondo se entremezclan dependiendo un poco de cuáles pongamos, pero esa básica sería, o sea, esa pirámide sería un poco la base de un perfume.
Marta, una obsesión que tiene todo el mundo, que tenemos todo el mundo, es que nadie huela como nosotros, ¿no? Si hay algo que nadie quiere, es que vayas con un perfume y alguien te diga, anda, hueles igual que no sé quién, o reconozca inmediatamente el perfume. ¿Eso es por el perfume? ¿Es porque nos lo ponemos con exageración? O sea, ¿por qué en vez de oler a la mezcla de tu piel con el perfume, hueles solo al perfume?
Bueno, a ver, ahí podríamos entrar en un debate muy largo, pero yo lo voy a intentar resumir de la siguiente manera. Como todo en la vida, podemos hacer obras de arte singulares o podemos hacer obras que repitan, que copien o que imiten un poco lo que le puede gustar a casi todo el mundo. Vuelvo otra vez a coger el ejemplo de la música. Podemos hacer un exitazo de verano, súper bailable, que todo el mundo lo va a canturrear y que luego al final pues se queda un poco en el olvido. O podemos hacer piezas de música más indies, más intelectuales, quizás un poco más profundas, que no les van a gustar a todo el mundo, pero que son más especiales. En la perfumería pasa igual. Nos podemos dejar llevar por la corriente, por las tendencias. Por ejemplo, un perfume dulzón, pues casi va a gustar a todo el mundo, es fácil de entender. En España nos gustan mucho también los cítricos, porque, bueno, por lo que he contado antes de que nos bañan desde pequeños con fragancias como Nenuco y parecidos. Pero luego el que va buscando destacar o diferenciarse va a buscar perfumes más extraños, más raros, que es lo que nosotros trabajamos en la perfumería de autor.
Justo te quería preguntar yo por los perfumes de autor, ¿cómo se elaboran? ¿Va la persona al taller y va oliendo los diferentes ingredientes? ¿Analizáis igual vosotros su piel para ver cuál podría encajarle mejor? No sé cómo se eligen esos perfumes.
La descripción que estás haciendo sería realmente un perfume a medida. Los perfumes de autor son perfumes que se basan en un proceso de creación que no tiene en cuenta ni las tendencias, ni el marketing, ni las modas, a diferencia de los más comerciales que podemos encontrar pues en anuncios de televisión o promocionados por una celebrity o lo que sea. Los perfumes de autor son perfumes que realiza un autor, que evocan experiencias propias de esa persona, que evocan sus viajes, sus recuerdos, sus gustos, y que luego puede que gusten o no al cliente final. Normalmente es más fácil identificarse con esas fragancias porque cuentan una historia, porque tienen un nexo de unión con experiencias que nosotros mismos hemos podido vivir. Por ejemplo, cuando te narran, a mí personalmente, que soy del País Vasco, pues me narran un perfume que huele a mar, a aromas de sal, de yodo, de arena, de playa, me recuerdan a mi playa de la Concha, y eso pues inmediatamente me evoca buenos recuerdos y me apetece llevar esa fragancia. Siempre hay que tener en cuenta que estamos conectados con nuestros recuerdos, y el cerebro está conectado directamente con el nervio de la nariz, sin pasar por ningún otro nervio, con lo cual todos los olores que nosotros percibimos los va encasillando y los va asociando como a pequeñas emociones. Entonces, cuando un perfume nos despierta una emoción, nos va a gustar.
Marta, imagino que esto es un poco más difícil cuando ese perfume se trata de un regalo, ¿no? Que no sabes la piel de esa persona, cómo va a reaccionar el perfume, cómo...
Claro, es fundamental probar un perfume en piel. Siempre nosotros en los Secret du Magal lo decimos, pruébalo en la piel, llévalo un buen rato puesto, todo un día, experiméntalo en tu ambiente, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo. Y de esa manera sabrás si ese perfume es tuyo o no es tuyo. Nosotros para eso, cuando es para regalar, intentamos hacer un pequeño perfil olfativo de la persona a la que se le va a regalar, Y por supuesto siempre damos una muestra de cortesía para que puedan probar el perfume antes a través de esa muestra. No vaya a ser que no le guste y al final lo deje en la estantería o se lo regale a alguien y entonces hemos fracasado, ¿no? Es muy importante poder probar los perfumes. Entonces, y al igual en la venta online también hoy en día, tú te compras una camisa, te llega la prueba, si no te gusta la descambias y ya está. Un perfume no. Perfume tienes que haberlo probado y claro, no, si lo pruebas y ya has abierto la caja, ya no lo puedes devolver. Entonces, también añadimos muestras en ese sentido, tenemos un servicio de muestras para que las personas que no pueden acercarse a oler el perfume o que no lo conozcan, aunque lo compren a ciegas, siempre basándose un poco en lo que nosotros podamos describir o hacer en nuestros vídeos, reseñándolos, etcétera,
mejor
puedan
que lo
probarlo directamente que en la piel y saber si es suyo o no.
Marta, y por robarte la analogía que hacías antes con la música, estas piezas indie, estas piezas más de autor, de las que estamos hablando, que vosotros además vendéis, más o menos la horquilla de precios, para tener una idea, una orientación, si alguien que nos está escuchando está pensando en adquirir un perfume que no es el típico que te puedes comprar en cualquier perfumería, sino que tiene una firma y es un perfume de autor.
Bueno, pues los perfumes de autor tienen precios bastante variados. Es cierto que son un poco más elevados que los perfumes más comerciales y, bueno, pues empiezan en torno a los 90, 100 euros y podemos irnos hasta donde queramos, hasta los 1.600, 2.000, 3.000, lo que queramos. Una media aproximada, así un rango de precio más centrado en lo que nosotros trabajamos, estaríamos entre los 200 y los 300 euros.
Y ya para terminar, Marta Tamayo, ¿llevan tu nombre? Quiero decir, si yo me hago un perfume de autor, ¿me ponéis el perfume de Mara?
Bueno, normalmente no, pero para eso puedes venirte a nuestros talleres de creación de perfume y tú haces tu propio perfume con los ingredientes que nosotros te vamos explicando, tú creas tu propia fórmula y tú le pones si quieres eau de Mara o como quieras llamar, que quedaría muy bonito.
Bueno, está genial. Marta Tamayo, muchas gracias por contarnos, darnos así algunas pinceladas, ya que lo has vinculado tanto al arte, sobre los perfumes de autor. Gracias por estar este ratito en El Faro.
Bueno, yo os agradezco muchísimo la invitación al Faro, porque es un programa fantástico y os invito a todos a que indaguéis un poquito más en el mundo de la perfumería, que realmente da gusto cuando entras en él.
Un abrazo.
Muchas
Marta.
Gracias, Marta.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Adiós. To carry the heavy load. Man made electrolyte to take us out of the dark. Man made the bowl for the water like Noah made the ark. This is a maze.
Paloma, ¿viste la gala de los Goya?
Por favor, que pregunta Mara Torres. Por supuesto, ahí estuvimos todos mis amigos y yo clavados delante del televisor desde las 8:30 de la tarde que empezó la alfombra roja y hasta el final, hasta la 1:15 sí. que terminó la gala.
Yo la vi también. ¿Y qué tal?
Bueno, sin ser yo experta, solo una mera espectadora, no creo que sea una gala que quede en el recuerdo de las galas de los Goya. Me gustó mucho los vídeos a modo recordatorio de cine español, 40 años de cine español, 40 años de cine español catalán, 40 años de galas donde se recordó muchísimo, sobre todo a Rosa María Sardá, a Marisa Paredes como presidenta de la Academia. Fue muy guay los crossover que hubo de entregadores y galardonados, ¿sabes? De quien me entregó el premio y yo como recibidor, que hicieron un par de vídeos así muy, muy chulos, y recuerdos también de premios Goya que salieron, por ejemplo, Carmen Machi, Belén Rueda. Uh-huh. Todos esos recuerdos, esos vídeos me gustaron muchísimo, pero lo demás me dejó un poquito fría.
Hablabas el otro día cuando entrevistábamos a Tini Rubira del hilo narrativo, yo creo que le faltó hilo narrativo. Al final era una, yo la vi entera también, era una especie de popurrí, voy a meter un poco de todo, ¿no? Todo el mundo con su reivindicación.
Sí.
Bien, pero incluso eso parecía un poco impostado. Las bromas en general en estas galas casi nunca funcionan.
Sí.
No sé, estamos de acuerdo. Y luego, sin embargo, siempre echábamos la culpa a los discursos. Y los discursos casi todos se ajustaron al minuto de rigor.
Súper bien, súper bien.
Y tampoco, y no era lo que fallaba, ¿no? En realidad, en una gala. Es que es muy difícil hacer una gala.
A eso voy, Mara. Podemos juzgar todo lo que quieras, pero es muy difícil subirte allá arriba y hacer una gala impecable durante 3 horas y cuarto, porque fueron muy fieles a lo que nos comentó Tinet Rubira de, oye, va, tenemos de momento contados 3 minutos y cuarto. Y eso es lo que fue. Pero es muy difícil subirse ahí. Entonces ya solo el mero hecho de haberlo hecho...
Pues, no subirse, es difícil.
Perdón, de hacerlo, perdón.
O sea, quiero decirle, sí.
Que tiene muchos meses de ensayos.
Es difícil hacer un buen guión, yo creo, ¿no? Falta que alguien haga un buen guión de una gala de cine donde lo que más se vea es cine, donde se te abran las ganas de ver cualquier peli que te has perdido, donde tú estés viendo una gala de cine y estés disfrutando de cine. No solo de modelitos. Bueno, en fin, da igual. Nos han premiado unos cuantos gatopardos.
Muchos, bueno, varios, sí. Tenemos a Álvaro Cervantes, a Miriam Garlo, a Guillermo Galoe, a Joaquín Ollistrell, a Alba Flores. Así que, ¿por cuál quieres empezar, Mara?
Por Alba Flores, que me hizo mucha ilusión que se llevara el premio a la mejor canción.
Mejor canción, Flores para Antonio, con Silvia Pérez Cruz, cuando vino aquí de Gata Parda por tercera vez, en fase de promoción del documental. Nos dijo que lo más bonito de la fase de promoción era encontrarse la huella que había dejado su padre en toda la gente.
Eso sí que me parece, la verdad, la gran genialidad de mi padre, que es la huella emocional y de vínculo que dejó en la gente que le conoció. Sí. Eso sí que me parece, a medida que iba haciendo entrevistas y iba conociendo un poco más la relación que tenían con él como amigo, como colega, como hermano también. Me parece que sí, que si era un genio en algo era en vincularse, fíjate, y en las relaciones bonitas de amistad, de hermandad, de fraternidad que sabía crear. Eso sí que me parece una genialidad, y como músico creo que aportó con gran sencillez mucha poesía a su momento, y creo que sus canciones, precisamente, a medida que pasan los años y que la gente las sigue escuchando, siguen llegando públicos nuevos, ¿no?, de otras generaciones que se pueden sentir identificadas con ellas, eso cada vez le aporta un valor más grande, ¿no?
Fíjate que yo creo que uno de los discursos más emotivos fue el de Alba Flores. Y solo por esa canción, esas 2-3 estrofas de la canción de su padre, hablando de un mundo sin violencia, ya me pareció que era igual uno de los momentos mejores, ¿no?, de la gala.
Sí, tenía por aquí apuntado momentazos de la gala, y por supuesto ese fragmento, él no dudaría, estaba entre ellos. Ciudad es un sueño, de Guillermo Galoe, se llevó el premio Goya a mejor actor revelación para Antonio Fernández. Es una película que cuenta la realidad de la Cañada Real, un espacio donde viven 8.000 personas sin luz, sin agua, en condiciones muy precarias. Y con Guillermo, el director, hablamos de una escena muy concreta, una conversación entre los protagonistas, que es el abuelo y su nieto, sobre el dilema familiar y vital que se genera, pues, ante la posibilidad de abandonar el poblado para irse a un piso de protección oficial.
La película plantea preguntas, ¿no?, acerca del hogar, acerca de la libertad, y también, bueno, reflexiona, o más que reflexiona, yo creo que invita a una reflexión, ¿no?, sobre si las políticas sociales, ¿no?, que se llevan a cabo en este territorio o en estos territorios realmente, pues, escuchan, ¿no?, atienden las necesidades reales de la gente, ¿no? Uh-huh. A las particularidades también de cada grupo, de cada comunidad, ¿no? Entonces, bueno, sin querer romantizar una cosa u otra, ¿no?, por un lado la peli abraza esa sensación de libertad que es con la que crecen los niños allí, ¿no?, y a la vez lo pone en cuestión, ¿no?, cuando de repente, pues, ves que las necesidades básicas no están cubiertas, ¿no?
Yo diría, Paloma, antes cuando comentaba que cuando tú ves una gala de cine lo que quieres es que se te abra el apetito de ver las pelis que te has perdido, que sí lo consiguieron con Ciudad sin sueño. O sea, que es una peli que ha tenido poca distribución, como ha tenido distribución, pero ha tenido poca, Ciudad sin sueño, que cuenta la realidad de la Cañada Real, y mucha gente al ver la gala dijo, esta la quiero ver.
Sí, fíjate que el discurso de Tony Antonio fue muy escueto, pero con la alfombra roja, con las imágenes, ya solo con la premisa de la película, quien no quiere ver, y deberíamos ver todos, Ciudad sin sueño. Y luego, bueno, Mara, pues mi apuesta de la noche, mi favorita, Sorda, se llevó 3 premios Goya, mejor dirección Nobel para Eva Libertad, mejor premio, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y actriz revelación Miriam Garlo. Vamos a empezar por Álvaro Cervantes. Ese momento fue increíble. 5 actores catalanes, todos ellos amigos de Álvaro, le entregan el premio y es un momento súper emocionante. Pero vamos a irnos al Gato Pardo, cuando recordó esa relación con Mario Casas, que por cierto también estaba nominado a los Goya, son amigos desde pequeños y empezaron trabajando en publicidad. Y se hicieron una pregunta, esos dos niños pequeños entre bambalinas. ¿Te imaginas que un día hacemos una película y hoy esos dos niños tienen 2 premios Goya?
De no, parece un guión.
Parece,
¿no?
Un guión, sí,
parece
sí.
Un
sí,
guión
sí,
muy
sí,
bien
sí,
escrito, ¿no? Donde todo se va recogiendo. Además, con Mario, antes de coincidir en 3 metros sobre el cielo, yo había hecho Abuela de Verano, donde estaban sus hermanos Oscar y Cristian. Entonces, claro, había trabajado con Mario,
porque
con
él no
Sheila.
Estaba, él no estaba.
No estaba, él no estaba. No estaba, pero... Claro, pero durante esa época nos vimos también, ¿no? Porque al final, pues, tuvimos mucho feeling, ¿no? Todos los niños y claro, a la familia de Mario, pues, ya la conocía. Entonces, de alguna forma es una familia a la que le tengo mucho cariño.
Y la experiencia de 3 metros sobre el cielo, ¿esta experiencia cómo la recuerdas? Porque esto sí que marca a una generación entera.
Pues yo realmente tengo la sensación de que cuando lo estábamos haciendo no... O sea, estábamos muy presentes en lo que estábamos haciendo y no teníamos ni por asomo la idea de lo que fue, ¿no? En cuanto a...
La verdad es que cuando un gato pardo o una gata parda recogen un premio, nos hace especial ilusión, como si fueran algo nuestro, como si formáramos parte de algo. Pero hay que reconocer que hemos hablado mucho de Sorda, que Álvaro Cervantes nos gustó mucho como gato pardo, pero mucho más emocionados nos dejó Miriam Garlo, la protagonista de Sorda, con toda la entrevista, con todo lo que contó durante toda la entrevista y con cómo ella hablaba de que la peli que había hecho con su hermana Eva Libertad tenía como objetivo llevar la sordera al público en general.
Nunca hemos puesto el foco en gustar, ni el personaje, ni la película, ni el trabajo. Las dos somos muy rigurosas y perfeccionistas con hacer las cosas como creemos que se tienen que hacer. Y yo, como persona sorda, tengo mucho compromiso, siento mucha responsabilidad por hacer las cosas bien respecto a la sordera, porque es una discapacidad que es la única, que es invisible, se desconoce muchísimo sobre ella, y pues, yo me enfoqué mucho en que a nivel de valores, de que se entendiesen bien hábitos de las personas sordas, necesidades.
Esa entrevista muy muy recomendable. Todo lo que estamos escuchando son nuestros gatopardos en el faro, pero esta entrevista de Miriam Garlo yo la pondría en los coles.
Pues está en nuestro canal de YouTube, sí. No se la puede perder, y como tú dices, es una entrevista muy muy necesaria.
Por lo que cuenta ella, sí. Por lo que dice ella. Y Joaquín Oristrel se llevó uno de los Goyas junto a Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La Cena.
La cena que nos habló de ella cuando vino de Gato Pardo. ¿Sabes que estoy haciendo una película de una cena que se organizó en el Palace para Franco 2 días después de terminar la guerra? Bueno, pues nos contó el cierre de esa entrevista, es lo que vamos a recuperar, porque se quiso reencontrar con Verónica Forqué, que tiene 4 premios Goya, y Rosa María Sardá, que fue tan recordada en esta gala.
¿A quién me gustaría reencontrar? Pues a algunas personas que se fueron, te diré. Porque, insisto, lo que te dan los años, aparte de todo eso que dicen que son chorradas, que la experiencia, que no sé qué tal, que la calma, es la gente que se te va, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estamos en eso y es gente pública, yo me reencontraría con Verónica Forqué y con Rosa María Sardá, que fueron dos grandes amigas.
Genial. Que ese sería un buen encuentro ese.
Ese ya lo tuvimos. Tres. Ya lo tuvimos. ¿Cuándo? Quiero decir, lo hemos tenido
lo
muchas veces.
Lo habéis disfrutado muchísimo.
Sí,
¿no?
Sí, hicimos alguna peli juntos y cenas juntos. Sí, sí, claro. Y bueno, yo es que con Rosa me llegué a ir hasta el Sahara, al Polisario, y con Verónica me iba a la India. Y quiero decir que pues son dos personas que las sueño mucho. Quiero decir, nos vemos mucho en sueños, porque yo recuerdo mucho los sueños. Y con ellas quedaría, claro que sí.
Esta canción que estamos escuchando, El Via con Me, de Pablo Conte, la ponemos porque fue la canción que escogió para despedirse en este faro junto a La Forqué y a La Sarda.
Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby.
Buenos días, fareros. Los ingredientes de la paella son un debate sin fin, Paloma. La paella es un plato tradicional de las huertas y barracas valencianas y se hacía con los ingredientes que había en la época del año y la zona. Eso sí, siempre en la paellera, de ahí su nombre. Es difícil detallar la receta oficial. Se utilizaba lo que había en el momento en la huerta. Y con suerte, algunas carnes, incluso caracoles y productos del mar si se estaba cerca de la costa. Yo te voy a dar la receta de la tía Pepica, mi madre. Apunta, Paloma. Conejo, pollo, costilla de cerdo, arroz, bachoqueta, garrofó, pimiento rojo, ajos, aceite de oliva, sal y azafrán. Soy Romu, disfrutando de la cocina.
¿Qué te parece la receta que te deja Romu?
De la tía Pepica, me encanta. Me escucharé otra vez el audio porque lo ha dicho muy rápido, entonces sí, hay que apuntarlo bien y que lo apunte todo el mundo. Por favor, respetemos las paellas.
Bueno, quédate que nos vamos a ir con Irene hasta Argentina porque nos va a llevar a una boda que tenía todos los ingredientes para ser una boda convencional y tradicional. Solo tenía de raro los novios.
¡Que viva los novios!
Así coreaban el Viva los Novios los invitados a una boda viral celebrada hace unos días en San Rafael, en Mendoza, Argentina. Solo que los protagonistas, los novios, no estaban presentes. Bel y Juan habían decidido casarse en secreto para formalizar sus 12 años de relación y, como explicaban en Telefe, no avisaron a nadie y su familia se enteró gracias a un post en redes sociales.
Un día antes de irnos de luna de miel, subimos una publicación en Instagram contándoles a todos y bueno.
Así que la familia, que ya tenía pensado reunirse en estas fechas, decidió que los novios estuvieran a cientos de kilómetros en Brasil disfrutando de su luna de miel y que hubieran decidido no invitarles a la celebración oficial no era excusa para que ellos no tuvieran una boda a la que asistir. Así que alquilaron un espacio para su propia celebración.
Era como una quinta en San Rafael. No querían quedarse sin la fiesta, así que bueno, sí, organizaron todo ellos sin estar nosotros presentes.
Así es como organizaron una boda a la que no le faltaba ningún ingrediente salvo los novios. Lo contaban los reporteros de Telefe.
Una boda sin novios. Arroz al aire para la pareja ausente. Un salón repleto y el clásico brindis.
¡Que viva la novia!
El objetivo de toda la celebración fue completar cada uno de los pasos de una boda tradicional fingiendo que los novios estaban presentes, lo que requirió imaginación.
Qué ganas de verlo y cómo está vestida la novia.
Y mucho amor para los novios.
¿Tan contenta por el casamiento de Juan y la Bel?
Sí.
Incluso cuando llegó el momento de inaugurar el baile.
Vamos a bailar el vals. Salen los novios a la pista.
¡Viva los novios! ¡Viva!
Esta boda sin novios está siendo uno de los temas de conversación en los últimos días en Argentina y aunque se trata de una anécdota familiar puntual, sí que responde a una tendencia que viene repitiéndose durante los últimos años. A los argentinos les encantan las bodas, pero las celebraciones son cada vez más pequeñas y cada vez es menos gente la que se casa. De hecho, hace unos días, Mika Mendelevich analizaba en Infobae los datos de nupcialidad de los últimos 10 años.
La gente se casa 17% menos, pero sí, se sigue casando. El promedio
para casarse en Argentina es entre 30 y 36 años.
Y hubo un grupo de amigos de La Plata que ya supieron mercantilizar esta caída en el año 2013 y crearon uno de los conceptos de fiesta que más éxito ha tenido en los últimos tiempos en el país, la falsa boda. Estas celebraciones imitan a cualquier boda tradicional.
Tenés rica comida, buena música, una barra con tragos abierta toda la noche. ¿Quién no se divirtió hasta la madrugada en una buena fiesta de casamiento?
Bueno. Solo que los novios, la familia cercana y el oficiante son actores contratados. Martín Acebí, uno de los creadores de estas bodas falsas, contaba que la idea le surgió de la propia necesidad del grupo de amigos de poder asistir juntos a una boda.
¿Cómo tener un casamiento todos juntos? O se casa uno de nosotros, que era poco probable en esa época, o la otra opción era que se case un amigo en común. Tenemos, pero no tantos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un casamiento falso?
Así fue como decidieron anunciar en 2013 a través de Facebook la primera boda falsa celebrada en Argentina.
La consigna era muy clara, y llegar temprano, como la gente llega a los casamientos, y vestirse de gala y estar expuesto a vivir una experiencia.
150 personas acudieron a esa primera llamada, pero el número de invitados iba creciendo en cada una de las ediciones. Boda falsa tuvo tantísimo éxito que los cinco amigos de La Plata pudieron expandir su idea hasta Montevideo, Uruguay, donde la gente parecía disfrutar más de las bodas falsas que de las reales.
La última boda que fui fue tipo la de mi prima, pero no era tan cool como esta. Esta se regoza.
De hecho, otras empresas están replicando este formato en otras partes del mundo. Esta tendencia solo demuestra una cosa, que el ingrediente principal de una buena boda son las ganas de pasarlo bien.
La boda sin novios ya me parece una cosa ya de un delirio total.
Yo siempre que cuando termina un reportaje Irene digo, no hay nada más que pueda hacer que me pueda sorprender más, pues coge y se supera.
¿Y qué has preguntado en Gran Vía?
Mara, retomamos un debate de la comida que forma parte ya de mí, ¿no? De mi historia, que es el esconder o no un alimento. En este caso es edición e ingrediente, aunque se saltan un poquito la norma. Y luego que son de cocinar solas. No me molesten, no me toquen los ingredientes. Mi copica de vino y yo, hasta el fin del mundo.
Ay, salsa picante. No sé, me encanta el picante. Soy un poco masoquista en ese sentido. En plan, todo lo como con picante. Todo, todo. Las piparras. Las piparras yo creo que es el ingrediente que más utilizo. Con cada comida, es que me tomo un bote al día, literalmente. Entonces, sin eso yo creo que no puedo vivir.
Yo es que sin el orégano y el ajo, literalmente. Porque soy muy de, o sea, comida así, casera, tal, de prepararla. Y es que el ajo, para mí como lo esencial.
Aquí la estamos escuchando yo decir cuáles son sus ingredientes favoritos. Un poco para romper el hielo, Mara. No puedo sacar el debate de esconder o no sin conocer a esta gente.
Me gusta mucho la cocina.
¿Por qué? ¿Qué significa para ti el momento de comer?
Es como que, bueno, con mi copita de vino, que no puede faltar mientras cocino, pues es como que me desahogo así, sin tener que hablar, simplemente cocinando. Me encanta.
¿Te gusta tener gente en la cocina?
No.
Se ríe,
no.
Por
para nada. Que observen nada más y ya está. Que nada, que toque, de que venga, que esto lleva esto. Nada. Yo soy la que está cocinando.
¿Por qué te ríes?
Porque la conozco. Porque ella dice, no toques eso, ¿verdad? Porque además es súper maniática con que le toquen la comida que se va a comer ella. Entonces eso no lo tolera, no. Ella cuando se pone a lo suyo es ella y ya.
Me estaba comiendo una ensalada un día en el trabajo tal, y viene una compañera. Yo, es verdad que no quería más, pero dije, bueno, a lo mejor me la como más tarde. Y ella de repente con sus manos así ha metido la mano y ha comido. Y yo, pero me he quedado así loca.
¿Le dijiste algo?
No.
Me lo dijo a mí luego. Me dijo, ya, ahora ya no voy a comer más.
Cuando vivíais con vuestra familia, ¿no? Con vuestros padres, con vuestros hermanos, tal. ¿Erais de las que escondía alimentos favoritos vuestros? Es decir, el chocolate,
sí,
que nadie me lo toque.
Sí. No, pero porque yo cuando me voy a trabajar, yo sí que vivo con mis padres. Y yo, mis padres, como que los fines de semana son cuando deciden volverse súper gochos. En plan, de compran cosas. Entonces, yo como llego tarde de trabajar, ellos a lo mejor lo han comprado por la mañana y por la noche no quedan nada. Entonces, claro, yo me llevo mis cosas y me las dejo en mi habitación, en plan de, a ver, si mi madre siempre que viene a mi habitación quiere coger bien, pero es que si la dejo en la nevera, cuando llegue ya por la noche no va a haber ni de lo mío ni de lo suyo, y yo con las ganas que tengo, muchas veces he llegado y he dicho, ay, qué bien, ahora voy a comer un poco de la tarta de queso, y he llegado y no estaba ni el recipiente de la tarta de queso, entonces...
Roberto, ¿cómo te deja lo de mis padres de la semana? Les da por ponerse súper gochos. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. A mí, sin embargo, se me estaba cruzando una historia, la antihistoria de esto, que me ocurrió, y es que estábamos de obras en casa, y entonces cuando yo era adolescente. Y provisionalmente la cocina era un hornillo que estaba allí en un rincón. Y yo recuerdo que era un domingo por la mañana, yo hacía mucho deporte en aquel momento y llegué a mediodía y mis padres tenían que llegar más tarde. Y por lo tanto vi una perola de espagueti.
Dios.
Y me creía que eran mis espagueti. Y dejé a toda la familia sin comer.
Mis, ¿pero qué te hace pensar que en una casa familiar sí. la comida es solo para
no,
ti?
No, porque yo me creía...
Porque mis padres nunca... Simpáticos mis padres que me han hecho una fuente entera de espaguetis.
No había móviles en aquel momento. Estábamos en otro tiempo en el que, además, un domingo a esa hora era impensable que mis padres no hubieran vuelto ya a casa y no hubieran comido. Cuando acabé, muy tarde todavía, a las 4 así, llegaron mis padres a comer. Ya no había espagueti para nadie.
Claro, tus padres llegan tarde, oye, no vendrán a comer. Tú estabas canino perdido.
Sí, que muy tú... canino.
Esos espaguetis canino. Te estaban llamando.
Sí, a ver.
A veces el cansancio y el hambre se confunden y hacen cosas raras. Pero espera, qué raro, como dice Manuel, que esa familia.
Extrañísimo. Estoy exagerando, igual dejé tres espaguetis, sí. pero yo no tuve medida en ese momento. ¿Pero tú de verdad escondes ingredientes y alimentos?
No, a día de hoy no. No solo ella, por lo que estamos escuchando en estas temporadas en el faro, ¿quién no esconde la comida en su casa? Eso es lo que yo me pregunto.
Por favor.
Pero hacéis terapia de grupo.
Sobran dos croquetas en mi casa.
Sí.
Esas dos croquetas y mi madre era muy de te escondo esto que es para ti.
Pero o sea, ¿dónde, las dos croquetas dónde pueden esconderse?
En el
fondo de la nevera. Como disimuladas con otras cosas.
Claro.
Con unos tetrabric de leche.
Detrás de la ensalada. Ahí nadie acude
porque la ensalada no es su manjar. Y luego a mí me hizo mucha gracia lo de la porción de pizza, que eso es sagrado total.
O sea, es como la porción de pizza, no hace falta que esté en la nevera, pues la repartes por la casa un poco.
La porción de pizza...
En el armario, o sea, por ejemplo, con los calcetines. Ahí.
No es mi caso, pero sé que hay gente lo que lo ha hecho.
O sea, lo de mis espaguetis te ha parecido raro y tú repartes una porción de pizza por
pero
ahí, por,
no
la,
solo ella.
Por la casa.
Tesoro,
ya veo,
es un tesoro.
Ya veo, pero ¿qué hacéis entonces? Sois varias en el grupo.
A mí me sorprendía mucho hasta que Paloma viene de Gran Vía sintiéndose completamente apoyada porque hay muchísima gente que lo hace.
Pero que hacéis terapia de grupo entonces ahora y dice, hola, soy Paloma, yo escondo croquetas, o ¿cómo va eso?
Sí, podría, mi sección podría ser una terapia de grupo porque yo voy buscando apoyos.
Ya.
Se podría titular Yo soy esa persona.
Yo soy esa.
Me encanta. Gracias, chicos.
Venga, hasta mañana. Adiós, Paloma. A ver, ¿cómo vais con los juegos de
tíos? Abrimos un caso después de la final mensual. Varias vueltas de campana se llama la historia. Te resumo, en un coche que ya hemos averiguado que puede ser un taxi, no tendría por qué, pero para centrar un poquito más la historia, puede ser un taxi, iban Ana y Ricardo y se sale de la carretera, en principio, sin ningún motivo aparente, porque es en una recta amplia, grande, de una autovía, con absoluta visibilidad y el asfalto está en perfecto estado. Dan varias vueltas de campana y los dos están en coma en este momento, desde ayer por la tarde-noche. Hay testigos que pueden explicar en parte lo ocurrido, que son algunos vehículos que se cruzaron con ellos en sentido contrario. Y lo que explicaron es que, ahora por eso sabemos que era un taxi, ella conducía, él iba detrás, él hace muchos aspavientos... Y como si se hubiera vuelto loco, el coche se sale de la carretera, parece que ella se despista ante los aspavientos de él, da un volantazo y ¿qué ha pasado ahí en ese vehículo? ¿Qué ha pasado en el coche? La radio es importante averiguar.
No ha sido una conversación.
No, una conversación entre ellos. No, la radio es importante. ¿Por qué? Un dato que me olvidaba. Ricardo, como hemos dicho, que Ana y Ricardo están en coma, pero si Ricardo no supera ese estado, si muere, va a perder una gran fortuna.
Es que esto es muy importante.
Claro.
Este es un detalle importante.
Sí. Va a perder una gran fortuna. Pero
Por
algo que oye en la radio.
¿Porque él es hijo de un aristócrata?
No. No. Ellos no sé, ya como hemos pactado ese escenario en el que ella conduce, que podría ser un Cabify, un taxi, un coche, tal. Ella conduce y lleva a Ricardo. Y es importante saber en el país. Bueno, es importante. Sería interesante saber el país en el que ocurre esto.
Venga, 900-100-800 para ir haciendo preguntas que vayan abriendo el camino para resolver esta investigación. Y te voy a dar unas cuantas preguntas a ver si sabes de qué va a hablar.
Vale.
¿La tentación vive arriba? ¿En qué época de tu vida viviste con faldas y a lo loco?
Vale.
¿Cuándo ha sido la última vez que has dicho, nadie es perfecto?
Esto va de cine, seguro.
Claro. Hablando de ti, claro. Sí. Nadie es perfecto.
Bueno, cuando lo he dicho de mí, pero estamos rozando casi la perfección.
¿En algún momento te has sentido testigo de cargo?
Esto, ya voy cogiendo, voy atando cabos, voy atando cabos.
A ver, mañana vamos a hacer el Faro personaje histórico.
Dios. Habláis de Dios, habláis de Billy Wilder, ¿no? Billy Wilder.
Sí, sí, Dios para Fernando Trueba y para mucha gente, es uno de los directores más aclamados de todos los tiempos. Nosotros siempre decimos lo mismo. Vamos a prepararte aquí mañana 2 horas y media de programa dedicado a Billy Wilder. No es fácil, pero tampoco pretendemos que los oyentes vayan despertos de nada. Se trata de aprender, de disfrutar. Yo me acuerdo de esta peli, contestar a estas preguntas que hacemos ya,
claro,
está bien,
claro.
¿No? ¿Tienes un apartamento? ¿Viviste en un apartamento o aspiras a vivir en un apartamento? O sea, todo lo que a ellos les apetezca, pero si además conocen el cine, los detalles, escenas de película de Billy Wilder, van a ser pues muy bienvenidas. Y nosotros haremos un programa de 1:30 a 4 y cuando arranquemos a 1:30 sabremos algunas cosas, pero a las 4 vamos a saber muchísimas más. Así que bueno, animamos a la gente a que nos dejen sus notas de audio y a que disfruten de estos faros, que son un reto para el equipo y que luego nos da muchísimo gusto.
Y que disfruten del cine clásico, porque seguro que tendrán mucha... Yo el verano pasado me propuse, a veces digo, voy a leerme no sé qué, que no me he leído. Me propuse ver muchas películas de cine clásico que algunas no había visto y que otras a lo mejor tenía ahí en la memoria de forma vaga. Disfruté muchísimo.
Es que nunca
pero
fallan.
Muchísimo. Nunca falla, nunca.
Por eso son clásicas.
Sí,
porque
claro,
han
claro.
pasado la frontera del tiempo.
Entendí a Bollero cuando dice que se ve según qué películas una vez al mes, como mínimo, la del apartamento, por ejemplo.
Es súper fan del apartamento, pero sí. Tendremos a Luis Alegre, que la ha visto 73 veces.
Están ahí, hacen
el apartamento,
hacen un pulso, ¿no? Entre...
Está escrito, ha coordinado un libro, Luis Alegre, que se llama Anatomía de un genio, anda, sobre Billy Wilder, que se conmemora este año los 120 años, creo, de su nacimiento. Y vamos a intentar tener también a Fernando Trueba.
Qué bien.
Que fue, ¿no?, ese maravilloso premio Oscar que recibió y dijo...
Que lo elevó a categoría de Dios,
de Dios,
por si alguien tenía alguna duda.
Exacto,
ya desde ese momento.
Exacto.
Vale.
Y bueno, pues nada, haremos el Faro Billy Wilder. Así que nada.
Pues nada, descansad.
Del Faro de mañana. Ah. De Faro no, del día de mañana.
De todo, de todo.
Y de todo. Y del Si Aparece nos vamos. Adiós, adiós.
El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
Son las 4 o las 3 en Canarias. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acaba de decir en una entrevista que la guerra con Irán no será un conflicto interminable. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. En Fox News, Netanyahu dice que es la puerta a la paz en la región. Dice que no va a ser una guerra interminable, sino una guerra rápida y decisiva que va a permitir que otros estados de Oriente Próximo firmen acuerdos de paz con su país. En concreto, cita posibles acuerdos con Arabia Saudí. Precisamente en este país, esta noche, Irán ha atacado con drones la embajada de Estados Unidos en Riad, que no ha provocado grandes daños, y Trump ya ha dicho que va a responder muy pronto. La delegación diplomática estadounidense en ese país, en Arabia Saudí, ha pedido a los estadounidenses de varias ciudades del país que se refugien. Y la diplomacia americana, por su parte, ha instado a sus nacionales de 15 países de la zona que se marchen después de que Donald Trump haya anunciado que va a haber nuevos ataques próximamente. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Y un presidente Trump que está dispuesto a todo, que asegura desafiante que la gran ola de ataques aún está por llegar, y si el domingo estimó que la ofensiva duraría entre 4 y 5 semanas, ahora asegura que puede prolongarla el tiempo que sea necesario.
We projected 4 to 5 weeks, but we have... capability to go far longer than that.
Ha vuelto a justificar el ataque asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares.
They ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Y que básicamente ignoraron sus advertencias. Denuncia también que Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos, una amenaza que califica de colosal para todo el mundo y en concreto.
The regime already had missiles capable of hitting Europe. And our bases, both local and overseas.
Insisten que esos misiles tenían ya la capacidad de alcanzar Europa y las bases estadounidenses. Y en paralelo, el Departamento de Estado ha lanzado una alerta recomendando a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio que abandonen la región. Y en su lista incluyen a la gran mayoría de estados de la zona, países como Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Israel o Jordania.
La posición del gobierno de España, que ha condenado tanto los ataques de Estados Unidos y de Israel como los de Irán, ha provocado que el Ministerio de Defensa exija a Estados Unidos que no utilice las bases de Morón y de Rota para participar en esta ofensiva. Los aviones cisternas que estaban allí apostados han abandonado esas dos bases. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. El gobierno entiende que Estados Unidos está actuando unilateralmente sin contar con ningún tipo de resolución internacional que avale un ataque militar contra Irán. Por eso, sin ese paraguas legal, España no va a permitir que ningún avión estadounidense use las bases de Rota o de Morón para participar en la ofensiva contra los ayatolás.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
Eso no quiere decir, según la ministra de Defensa, que España haya pedido a Estados Unidos que sus aviones cisterna abandonen las bases españolas. Dice Robles que ha sido una decisión del Pentágono ante la negativa de España de prestarle apoyo.
Los aviones cisterna están permanentemente y los aviones han salido porque desde aquí no iban a realizar ninguna actuación, son aviones americanos y el ejército americano decide lo que realiza con esos aviones.
Aviones que de forma escalonada han salido desde España rumbo a bases militares de Alemania y Reino Unido.
El Partido Popular ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de alinearse con el régimen iraní. Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días en Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Aquí estaba recordando ahora hace un momento, como es habitual, en el trasiego este del relevo entre el Faro y Si Amanece con Mara, la historia de ayer de las varias vueltas de campana. Y bueno, y también he estado escuchando ahora el resumen que hemos hecho del capítulo de ayer. No tuvimos tiempo de jugar mucho porque entre una cosa y otra parece que los oyentes detectives se empezaron a calentar un poquito tarde, pero a pesar de eso salieron muchas preguntas y sí, acotamos bastante la historia, ¿eh? ¿Recordáis más o menos o no? Sinceramente, sí, sí. Adriana dice que sí, que sí, la sí recuerda.
Bueno, es Edgar, que
yo también digo que siempre. Sí.
Tú dices que sí, pero
no me acuerdo de
no
nada.
No tienes de nada. Ni con el título siquiera.
Yo sí.
Varias vueltas. Parda, a ver, ¿qué recuerdas tú?
A ver, explícame.
Que así a mí me da una... esto no es un examen, sino que a mí me da una...
No, es un examen sorpresa.
No.
Que, libros al suelo.
Que me da... ¡Libros al suelo! Que me da una idea de... No de vuestra capacidad de memoria, de retentiva, sino de qué es lo que ha trascendido de la historia. Que además está muy bien el juego ese entre lo que yo conozco, que tengo la suerte de tener la solución que me han facilitado los guionistas, y aquello que cada uno se va montando sobre la historia. Así que entre Adriana y la Parada, a ver, ¿qué recordáis de la historia?
Pues yo me acuerdo, bueno, así que empiezo yo.
Sí, sí, dale.
Iban conduciendo Marta y... creo que era Marta.
Ana, pues le pusimos.
Ana. Vaya, pues mal empezamos. Ana y no sé quién.
Creo que era Ricardo.
Ricardo, sí.
Ricardo, muy bien. Y Ana conducía, Ricardo iba en la parte de atrás del coche.
Sí, sí.
En una recta, con el asfalto en perfecto estado, y de repente comienzan dan vueltas de campana, tiene un accidente.
Sí, los dos están en coma.
Los dos.
Sí.
Vale, los dos están en coma. Todo esto viene porque Ricardo empieza a hacer muchísimos aspavientos.
Había testigos de gente que se cruza con ellos, ¿no? En sentido contrario, en esa autovía. Porque, como muy bien ha dicho la Parda, es no hay ninguna posibilidad de obstáculo. Nada. No se cruza nadie en la carretera. Sino que es que Ricardo es como si se hubiera vuelto loco.
Sí.
Y empieza a hacer aspavientos. Ana, habíamos dicho, a ver, no era exactamente lo que estaba previsto con los guionistas, había diferentes escenarios, pero que se descubrió que Ana conducía, pero Ricardo iba a la parte de atrás, y eso, como es compatible con que fuera un taxi, dijimos, venga, va, pues vamos a centrarnos como si fuera un taxi. Sí. Eso. Vale, a ese pacto llegamos. Oye, a todo esto, que era un dato que antes, cuando estaba resumiéndolo aquí con Mara, casi dejaba en la gatera, y es un dato importante. Se sabe que Ricardo, que está en coma, si no vuelve en sí, si muere, va a perder una gran fortuna.
Eso.
Sí.
Va a perder una gran fortuna.
Ay, sí, eso no, mira, eso es malo, no me acuerdo.
Claro, no. Perder, en realidad, preguntasteis, perder...
O dejar de ganar.
Va a ser más dejar de ganar. Bueno, sí, pero en realidad es dejar de ganar. Pero en el sentido de perder, porque es algo que va a dejar de ganar, pero ayer, por ejemplo, pusieron el caso de si hubiera... Porque es importante lo que oyen en la radio, que también fue otro dato que salió aquí posteriormente. ¿Tú crees que tiene la solución?
¿En
serio?
¿En serio?
No pongo ni el resumen ni nada.
No, pues lo pongo, pero...
Vamos a poner el resumen, porque así, a ver si ahora, recordando algo...
Digo, ay, no, me he venido arriba.
Check, y esto no. No, pero cuando ya salió el asunto de lo importante que es la radio, lo que oye, no es que oiga un informativo, pero algo que oye en la radio le hace ser consciente de, bueno, lo que le lleva a ese cabreo, y que va a perder porque va a dejar de ganar una gran fortuna. Con todo esto, ¿tú crees que ya tiene la solución?
No sé, me fui de ayer de aquí ya, pensándolo.
Porque también dije que había habido más cosas.
Sí, en la primera hora.
En la primera parte de la primera
conecté
hora.
Conecté tres o cuatro pistitas y dije, uy, a ver si es esto.
Anda, porque dije...
A ver, envíame un mensaje.
No. Había otras cosas en la primera parte del programa, que ahora no van a salir en el resumen, que dije, empecé con la tontería de que si... Los Pocholos, los Panceta, Rasputín, y que los guionistas no habían podido hacer una historia sobre eso, pero...
Sí.
Y a partir de ahí dije, no han podido hacerla sobre esto, pero... ¿Y tú le das mucho valor a eso que dije de los Rasputines y los Pocholos?
Le doy valor a lo de la primera hora en conjunto.
Ah, vale, no a eso solo.
Bueno, no a eso solo.
Pero a eso un poquito,
a eso sí, un poquito.
¿Cuánto?
Un
20%. Vamos a escuchar el resumen.
En el capítulo anterior...
Se trataba de un taxi.
No es obligatorio, pero sería verosímil que fuera un taxi.
¿Tienen algún tipo de relación sentimental?
No tienen ningún tipo de relación sentimental.
¿Es importante el lugar geográfico donde están?
Sí.
¿Había una discusión entre ellos?
No hay discusión.
¿Ha sido un accidente?
Sí.
¿Ricardo estaba secuestrado?
No.
¿Está basado en un hecho real?
Muy lejanamente.
¿Los aspavientos son porque puede perder la fortuna?
Sí.
¿Y Ana sabía de la fortuna de Ricardo?
No.
¿Ellos se conocían anteriormente?
No.
¿Él tenía que llegar a una hora en un sitio?
No.
¿Esto sucede en la actualidad?
Podría suceder en los últimos 40 años.
¿En España sucede?
No está previsto que sea en España.
¿Y van rapidísimo?
No.
¿Es importante saber la profesión de Ricardo?
Sí.
¿Las personas se la han cogido haciendo tonto?
No. No hay copiloto.
Vale. ¿Ya tenía la fortuna?
No.
¿Y los aspavientos van dirigidos a la conductora?
Si es taxista, no.
¿Podría ser que él estuviera hablando con un móvil?
No.
¿Los aspavientos es porque por una noticia que ha recibido?
Sí.
¿Se ha enterado de algo?
Se ha enterado de algo, sí.
¿En ese trayecto?
En ese trayecto.
¿Se ha enterado a través de la radio?
Sí.
¿Puede ser que se haya enterado algún resultado de algún premio, una lotería o algo así?
No.
¿Un partidito de fútbol o de algún deporte?
No.
Es una noticia, ¿no?
No. No es una noticia como tal en el formato noticia dada por la radio, pero para él es una noticia, desde luego, porque al enterarse de algo... es un hecho noticioso para él, para
Tengo
Ricardo.
Tengo una yo.
¿Sigues pensando tú, Adriana, perdona, Parda, que lo tienes, o ha habido algo que ahora te ha desestabilizado un poquito? ¿Sigues pensando que lo tienes? Escríbelo aquí, hombre. Escríbelo aquí. ¿Y tú qué pregunta tienes, Parda?
La mía es sencilla.
Sí.
Si Ricardo es un político.
Ricardo es un político. Rafael de San Sebastián de los Reyes. Rafael.
Muy buenas noches.
Si amanece. ¿Qué te parece? Tú también lo tienes, como Adriana. ¿Crees que lo tienes o vienes a preguntar aquí, a tantear? De momento, a llevarte un número que entregamos siempre al primer detective de cada madrugada para el sorteo de esta semana.
Pues yo estaba pensando en si es un político o un CEO de alguna empresa.
O sea, que te quedas con la pregunta, o bueno, era una de las que tú también tenías. Sí. Entonces, hacemos la de la parda, hacemos la de la parda también.
Sí, la parda.
Sí, sí es un político. ¿Qué le dirías tú, Adriana?
Yo le diría que no.
Que no. Adriana lo tiene.
¿Sí?
Sí, 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 sí. A ver.
Qué rabia.
Sí. Adriana lo tiene. Por o sea algo no. te lo inspiró algo de lo que pasó también.
Algo de lo que se dijo ayer.
Algo de lo que se dijo ayer.
Sí.
Escríbeme ese algo aquí también. A ver si coincide. No, pero Adriana lo tiene. No es un político, Rafael. No es un político. Parda, no es un político.
El país también habéis dicho que es importante.
A ver, es importante. No tiene por qué ser solo en un país, pero es importante saber qué pinta en la historia lo del país. Es importante saberlo.
¿Puede ser el Reino Unido?
Digo, vuelvo, no vayamos otra vez como con los dulces o las magdalenas, ¿eh? Es importante el papel que juega el país que sea. Dije, a ver, esto no estaba previsto que sucediera aquí en España. Vale. Es importante el papel que juega en la historia el país, pero no un país determinado, sino el hecho de que sea un país. Es decir, ahora no empecemos a jugar. Es Italia. ¿Quieres una magdalena? ¿Quieres una magdalena? Da igual. No, mira, en principio, como dijimos que se hizo la pregunta de si estaba inspirado en un hecho real.
Y ahora solo quiero preguntar si es un bizcocho borracho.
Ya, pregúntalo. Dijimos que si estaba inspirado en un hecho real. Y advertí, no hay nadie que esté en un taxi, que haga aspavientos, que den vueltas de campana, que se quede en coma. Pero el hecho en el que estamos ya ahora, de lo que oye la radio, de lo que le hace pensar que va a perder o va a dejar de ganar una gran cantidad de dinero, eso sí que está inspirado en un hecho real. Y eso no ocurre en el Reino Unido, ni en España ni en Italia.
¿Él es inversor en bolsa?
Inversor en bolsa tampoco es. Bueno, bueno Rafael, hemos hecho tres preguntas, son muy buenas. Además, te llevas un número por todo derecho, ya digo, por ser el primero en disparar. 900, 100, 800, que muchas veces nos metemos aquí en la locura esta y no nos acordamos del teléfono. Rafael, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Hasta luego, hasta ahora. Enrique, a través del correo electrónico, lo que pasa es que esto lo envió hace ya algunas horas, creo que mientras estábamos jugando ayer, y a lo mejor no, lo del factor del dinero había salido desde el enunciado. Porque Ricardo dice, el señor es alérgico a la picada de un insecto, entra una avispa, por ejemplo, y está en el vehículo, se vuelve loco, esa locura hace que la conductora se despiste. No encaja porque
no
encaja con lo de la gran fortuna que va a dejar de ganar. Bueno, a ver, confirmo que Adriana lo tiene, pero no pilló el dato.
¿Lo de Rasputín?
No tiene que ver con Rasputín. Rasputín como... No digo nada. No tiene que ver
ni con los pancetas.
Ni con los pancetas. No tiene que ver con eso. No tiene el dato más evidente que salió aquí ayer en la hora de los detectives, no tiene que ver con él. Ella ha pillado al vuelo muy bien una cosa que le ha hecho hilar, desde luego, de forma muy fina hasta llegar a la solución, pero esa sería la solución, la que tiene Adriana.
Pero no,
es que
me
hubo
falta el dato.
No, hubo una cosa muy, muy, muy descarada, que yo creo, me parece que... No, me arriesgo, me combinaron los guionistas a que arriesgáramos un poco y yo pensé que habíamos arriesgado demasiado. En el momento en el que, sobre todo, pasó lo que pasó.
Vale.
Mucho, mucho. Creo que fue muy descarado. Y digo, ya no va a tardar nadie en que en dos segundos nos resuelvan esto. Pero sé que no. Porque, como muy bien sabe Edgar, que ha creado alguna historia, a que uno siempre tiene la idea de que te van a pillar el truco. Te van
pero
a
primer,
robar la
cartera. La primera.
Claro. Y sobre todo, digo, hombre, la historia no era para que te pillaran el truco a la primera, pero con aquello que me... Dijeron, venga, me desafiaron los... Uh-huh. Y él está, ¿a que no tienes...? Digo, ¿que no? Sujétame el cubata. Y hicimos lo que hicimos. Manuel de Valladolid, 900-100-800. Manuel, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas, vamos, buenas, buenas. ¿Tú qué idea tienes por ahí? ¿Qué pregunta? O a lo mejor eres que te haces un Adriana y tienes la solución. A ver.
No, tenía una idea, pero ahora me has descolocado un poco.
Vaya, ¿por qué? Bueno, ¿Por qué?
Porque no me, lo que has dicho no me encaja ya con lo que tenía, no, con lo que tengo pensado.
Si, si no te interesa, lo borro.
No, déjalo.
Vale.
Lo que escucha la radio puede ser algo relacionado con el tiempo o alguna catástrofe ambiental.
Esas son dos preguntas, ¿eh? Porque ¿y si es con el viento y no es catástrofe? O sea, ¿es con el tiempo y no es catástrofe?
Es una catástrofe.
Una catástrofe, no con el tiempo, sino tú lo elevas a catástrofe, mejor.
Lo elevo a un incendio. Es lo que te digo.
Del tiempo, catástrofe, no sé qué. Es que
soy abogado, estoy embarazada.
Es que mira cómo me gusta abarcar, apretamos poco. Con incendio no. Con incendio no.
Vale. ¿Algo relacionado con la climatología?
Tampoco.
Jolines.
Vale. Voy a tirar ya por el actor. ¿Es un actor?
Es un actor. Es verdad que se llegó a preguntar si era conocido. Lo preguntaste tú,
sí,
¿no, Adriana?
Sí, era famoso.
¿Y a eso qué te respondí? ¿Recuerdas tú?
Que no.
¿Que no? Te dije, es una pregunta muy buena.
Muy buena. Perdón.
No se acuerda.
Que sí que me acuerdo. Que me quedé yo que podía ser que no, que sí.
Claro. Te dije, es una pregunta muy, muy buena. Lo único que es tan buena que no sé qué decirte.
Claro,
desde la perspectiva. No sé qué decirte. Y eso, el que no supiera qué decirte, está en la línea de lo buena que es la pregunta.
Sí,
imagínate.
Sí,
no te puedo decir no carece de importancia, porque no. Pero cuando sepamos la solución, entenderéis por qué me debato en este infierno de no poder ser, de no tener